expresa Agnes.
La crueldad y la devastación nos aguardan a la vuelta de cualquier esquina. Dentro de un arcón, detrás de una puerta, saltan sobre una en cualquier momento como un ladrón o un bandido. La cuestión es no bajar nunca la guardia, no creer nunca que se está a salvo, no dar nunca por hecho que el corazón de tus hijos late, que tus hijos beben leche, que respiran, que andan y hablan, sonríen, discuten y juegan. No olvidar ni un momento que pueden desaparecer, que te los pueden robar en un abrir y cerrar de ojos, que se los pueden llevar como leves vilanos.
Pero incluso la pérdida de un hijo puede ser llevadera al lado de otro dolor punzante, como el del dolor de una hija por la muerte de su hermano. Judith, la hermana gemela de Hamnet, le pregunta a su madre:
¿cómo se dice cuando una persona tenía un gemelo y ya no lo tiene? Si estás casado, continúa Judith, y tu marido se muere, entonces eres viuda. Y si a un niño se le mueren los padres, se convierte en un huérfano. Pero ¿cómo se dice lo que me pasa a mí? Y Agnes descubre que puede soportarlo todo menos el dolor de su hija. Puede soportar la separación, la enfermedad, los golpes, los partos, las privaciones, el hambre, la injusticia, la reclusión, pero esto no. Su hija mirando a su gemelo muerto, su hija llorando por la pérdida de su hermano, su hija desgarrada por la pena.
Un libro que se ha quedado a vivir en mi interior para siempre y que al terminar acaricié con delicadeza, imitando la forma en la que entendí que se había escrito, que necesité reposar durante unos días, en silencio, tratando de evocar y asimilar esa colección de sentimientos que me había ido envolviendo mientras leía. Hamnet es una experiencia lectora en forma de literatura que demuestra que hay dolores que también el arte puede retratar.
¡Guau! Wow.
Nos podéis aplaudir si queréis. Sí, a Lorena.
Muy bien, muy bien.
Me ha gustado.
Me he emocionado. Sí,
más que bien. El libro, con diferencia.
Sí, sí. Bueno, Damián, por favor.
No, mucho más que el libro.
No sé qué hará. ¿Qué puedo aportar después de esto yo?
Bueno, estos son los extractos, a lo mejor, que más nos han llegado dentro de la novela. Bueno,
igual enhorabuenísima, claro. Las dos.
Bueno, la enhorabuena, en verdad, yo tengo que dársela toda a Joana, porque a mí, bueno, como quien dice, de trabajo me lo han dado hecho.
Claro que sí, porque yo sabía que la voz de Lorena ahí de fondo iba a quedar súper bonita.
¿Lo has escrito tú todo?
Bueno, menos los extractos.
Menos el libro, que
ya.
Menos el libro. Ya, si he leído el libro.
Claro.
Pero esto se te ha ocurrido a ti solita.
Es que sí. Tiene un don para esto.
Madre mía.
Y para resumir la
Bueno,
novela.
¿Qué os ha parecido a vosotros o qué destacáis bueno. vosotros?
Pues que yo me he encontrado con un extracto que de repente me ha hecho revivir ciertos pasajes de la novela y me ha hecho volver a emocionarme, porque si creo que algo en lo que podemos estar de acuerdo todos hoy es en la sensibilidad que tiene la autora para transmitir con palabras hechos tan crudos como la pérdida o la maternidad, en distintos momentos en los que los narra y los describe. Entonces, yo creo que eso podemos estar todos de acuerdo. Luego ya veremos si hay desacuerdos con otras partes del libro, que seguramente que sí, pero en eso yo me he encontrado con una autora que solo puedo equiparar a uno que a mí me gusta muchísimo por su sensibilidad, que es Stefan Zweig.
¡Anda!
Sí.
Muy bien. Me alegro de que así sea. Para mí más todavía, Maggie O'Farrell. Yo estoy súper contenta de que hayamos hecho esta lectura, pese a que a no todos os haya parecido lo mismo.
A ver, Damián, venga.
No me ha parecido. Todo eso que contáis me parece perfecto, pero yo a mí no me ha despertado ni esa sensibilidad, ni a la hora de contarlo me lo cuenta de una forma especial.
No,
me ha parecido plano.
Gente, ¿no te ha parecido emocionante?
Pero como tras miles de novelas que hablan de momentos duros, o sea, no me aporta mucho, y además la forma que tiene de describir en muchas ocasiones, así tan barroca, con una terminología tan innecesaria, es como cuando coges una palabra, escribes una cosa y luego vas cambiando los adjetivos por otros, buscas en sinónimos, pones Google, sinónimos, y el más raro que te parezca, ese pones. Que ya, pero ¿por qué haces esto? O sea, no le veo el punto.
Mira,
y luego es una novela inconexa, o sea, hay momentos en los que estamos, imaginemos aquí en la radio, salimos a la puerta, es verano, nos está contando que es verano, ¿no? Y salimos a la puerta y es invierno y estamos en un bosque, que dices, perdona.
¿Ah,
o sea,
sí?
¿Y de dónde has sacado el bosque? O sea,
¿qué toques le has visto así?
Ha habido varios momentos en los que está contando una historia. Ha habido un momento, uno de ellos es una comida en una casa en la que están en invierno y cuando salen ya es primavera. Que perdona, o sea, si acabas de decirme que estáis en invierno y acabas de has cruzado una puerta nada más. O sea, a mí es que o el traductor, que puede pasar a veces, ha metido cosas suyas, pero hay momentos que son muy inconexos, o sea, no tienen sentido, no hay una línea del tiempo que se mantenga. Y hay momentos en los que entras en la lectura y dices, pero perdona, o sea, tienes que volver a releer y dices, vamos a ver, si estábamos en un momento en el que lo estábamos pasando todos muy mal en un prado, o sea, ¿de dónde ha salido el lago? O sea, nadie había dicho que había un lago. Y estamos nadando en el lago, y dices, ya, pero es que era invierno, y fíjate, nadando en invierno.
Tenía la esperanza de que a Damián le despertara un poquito más las emociones.
No me ha gustado
nada.
¿Tú no
has sentido la pérdida de Hamlet?
Sí, hombre, a ver, como todos, si no digo que no.
Pero
sí.
¿Tú no has sido capaz de sentir que perdías a un hijo? Es que creo que es segura. Es que encima, me ha pasado una cosa muy curiosa que os la voy a contar. Hace dos días, Marcos, mi hijo, me preguntó, no sé por qué: mamá, ¿tú qué crees que es lo peor que le puede pasar a una persona? ¿Ser ciego, ser sordo, sordomudo? ¿Qué puede ser lo peor? Y bueno, pues así rápidamente yo pensé, o al menos a mí me lo parece, que lo peor, la ceguera, desde mi punto de vista. Pero bueno, no vamos a reflexionar sobre eso. La cuestión es que ayer mencioné esto y mi suegro pues añadió a eso que lo peor en la vida es perder a un hijo. Si no, y seguramente no sea así. Y es que eso,
claro,
es algo que la...
Perdona, espera, cuente algo especial en la pérdida de un hijo. O sea,
no te cuenta algo especial. Una mente no permite, yo creo que por una cuestión de defensa propia y personal, tu mente no te permite ponerte en ese papel, porque es algo que no serías capaz de afrontar. No sabes cómo lo afrontarías, entonces tu cabeza no te deja ponerte en esa piel. Y este libro hace que tú sientas lo que es perder a un hijo. Yo, para mí, eso ya es brutal.
Pero que hay algunos pasajes que sí. Mira, fíjate, yo además, no sé si lo veis así, pero yo veo la novela como si tú hubieras escrito una parte desde el parto
hacia
adelante.
Sí, sí,
hay un antes y un después. Hay dos partes. Una, la has escrito antes y luego has llegado y el editor te ha dicho, no, pero a mí relléname esto porque con 100 páginas no te puedo publicar un libro. Y ha habido un relleno.
¿Ah, sí?
Ha habido un relleno total.
Para mí no.
Pero incluso en la forma de escribir, o sea, la redacción es totalmente distinta. Cambia la estructura.
Sí, cambia.
Tiene dos tipos totalmente de
pero eso no es malo.
Yo me enganché al libro.
En la estructura
parte
del libro.
Sí.
O sea, hay un momento en el que son capítulos, es un capítulo de tropecientas páginas, y luego en la segunda parte hay capítulos de tres líneas. ¿Qué es eso? Pero, o sea, ¿y ahora por qué haces esto?
Porque hay que poder hacerlo.
Sí, claro, porque lo ha escrito en otro momento totalmente diferente.
No estoy en acuerdo,
cambia el léxico, cambia la gramática, cambia la síntesis de cómo utiliza las formas incluso verbales, o sea, es que cambia todo, pero cambia sin una lógica. O sea, no hay una lógica para que cambie. La lógica que yo le pongo es que desde el parto y en adelante era lo que escribió, y lo otro es un relleno para que le puedan publicar el libro.
Pues a mí no me lo parece, porque el relleno te traslada a la época anterior a lo que sucede ahí en la novela, y entiendes muchas de las cosas o muchas de las decisiones que después toman los personajes fruto de su pasado y de cómo ellos habían vivido.
Pero el dibujo
a mí
del
me parece,
es tan
mira,
simple.
A ver, yo destaco de la novela, es verdad que le pongo un pero, y si queréis ahora os lo digo, y creo que vamos a coincidir los cuatro porque lo he vivido según lo habéis ido leyendo. Yo el pero que le pongo es el comienzo, que es verdaderamente lento, y además creo que ha querido hacer ahí un juego de saltos en el tiempo, pues
sí,
por lo que estamos hablando, para soltarte informaciones que luego te van a venir bien en la siguiente parte de la novela. Pero, dado cómo está el mercado editorial ahora mismo, y si introducimos aquí el concepto este tan moderno de la inmediatez, pues la decisión no es muy buena, porque puede haber gente que se pierda una gran obra por pereza en el comienzo y de no entro.
Pero no es el comienzo.
Yo me lo hubiese
Para
perdido.
Mí es el comienzo, bueno.
Es, hasta más de la mitad.
Para
de la
mí
novela.
Es el comienzo, no. Pero yo destaco de esta novela, como decía María, la sensibilidad, porque rebosa sensibilidad en cada una de sus páginas, todas.
Pues mira, pues, en esta parte, por ejemplo, en la que dice Judith, la hermana gemela de Hamnet, empieza a, al revés, perdón, Hamnet, al reconocer a Judith con los bultos, le dice, al ver los bultos que se forman debajo de su piel, un miedo frío le recorre el pecho y le encierra el corazón. Yo he sentido esa congoja y ese miedo al no saber qué hacer. Pero, yo con esa frase he dicho...
Pero a mí ese tipo de frases de, me parecen muy interesantes, y reflexiones muy interesantes, pero son frases de unos párrafos que no me aportan nada, de un contexto que no me aporta prácticamente una visión. O sea, dices, tú me pones en el principio 1564 Londres y ya está. Sí, claro, ya me imagino cómo es Londres en 1564.
Pero 1564 Londres no te hace sentir absolutamente nada. A mí me parece que se te tiene que ocurrir comparar cómo una persona se siente por dentro con un guantero, con un tío que hace guantes. Eso se te tiene que ocurrir, esa comparación se te tiene que ocurrir. Y a mí me parece magistral y redonda, ¿eh? O sea, yo, la poesía que tiene esta novela adentro me parece increíble.
¿Será
pero
que
bueno,
soy
esto
poco
es.
Poético?
No lo sé, no, es una cuestión a lo mejor personal, pero también destaco muchísimo la visión que logra dar la escritora sobre el personaje de Shakespeare. Y la imaginación que ella le ha echado, porque al final demuestra un trabajo de mucha documentación para la que se habrá encontrado con muchos escalones, porque sobre Shakespeare todo es un poco ahí en el aire, ¿vale? Y yo me he creído la historia que Mario Farrell me ha presentado, pero vamos, o sea, sin dudar, es que me lo creo que fue así, es que me creo incluso, sin hacer spoiler así, el cambio que hacen Judith y Hamnet, si ¿sí? ¿Me estáis entendiendo? Hasta sí. Eso me he creído. Ya. Hasta eso me creo, ¿sabes?
Sí, el realismo mágico. Lo utilizo como recurso, como unas desviaciones de fantasía.
Uh-huh. Sí, el realismo mágico.
En vez de tener giros a lo que estamos acostumbrados realmente en una novela, son más lindos. ¡Ay, mira qué giro! Utiliza esas como desviaciones, utilizando el recurso así de ficción, de fantasía, para hacerte pensar y reflexionar y decir, pero esto habrá ocurrido, no habrá ocurrido. O sea, al final te crea esa, no sé, a mí es, pero, eso, por ejemplo, ese recurso me ha gustado porque también a la hora, por ejemplo, de no te contextualiza el año en el que está, ni los años que han pasado, ni si Hamlet
claro.
tiene 11 o tiene 1, o está correteando por el jardín, o de repente está acompañando a Judith en una travesura. Eso me ha gustado a partir de la segunda parte que marcaba Damián, porque de repente me encuentro con un escrito totalmente distinto, en el que yo ya soy capaz de hacer conexiones gracias a esa primera parte.
Gracias,
que no he
pero dilo otra vez. Gracias,
sí, sí, a,
esa
gracias
primera.
A esa primera parte que no he disfrutado, pero que luego he sido
dilo,
capaz
dilo
de
otra
hacer,
vez, a pesar de esa primera parte.
A pesar de. Es verdad, a y ver. Lo reconozco, que yo hubiese sido un libro de los de abandonar, de decirle bien. Adiós.
María, a seamos ver. Sinceros, si esto lo trasladas a una película, todos diríamos, en el cine se dice, en radio sería continuidad y en tele sería raccord. Hay errores de raccord increíbles, o sea, increíbles. O sea, pero incluso en la segunda parte, si os acordáis, hay un momento en el que la mujer de Shakespeare llega al teatro acompañada por su
sí,
hermano
sí.
¿Vale? Y le dice, quédate aquí, espérame. Y dice, vale, perfecto, sí, sí, yo te espero aquí. Y a los, o sea, al siguiente, en la siguiente línea es que el hermano mira para atrás y está la hermana allí, que dice, coño, pero si le acabas de decir que te quedes allí y te ha dicho que se va a quedar allí, o sea, ¿qué hace aquí a tu lado otra vez? O sea, hay cosas que son y te hablo de la segunda parte, que está bastante mejor escrita que la primera, para mi gusto. O sea, que eso en una peli tú lo ves, o sea, ya no lo lees, lo ves y dices, aquí se han columpiado. Pero es que en la primera parte de esas hay a patadas, o sea, pero a patadas.
No estoy de acuerdo contigo.
De momentos
también.
En los que te dicen, pues eso, vete a buscar los huevos anca la vecina. Y dices, voy para allá. Y viene con melones. Que dices, pero coño, si vas a buscar huevos, o sea, ¿qué vienes ahora con melones?
Pero mira, esto, ahí esto también patadas. Es curioso porque demuestra en lo que cada uno pone su foco,
sí,
¿sabes?
Sí.
Yo, bueno, son cosas que a mí, pues la verdad es que no me han resbalado, porque ese tipo de cuestiones, hombre, no sé que sean muy cantosas, yo... No, o sea...
A mí me
ha
desmontado
que,
la lectura.
Fíjate, le ha desmontado
y
la lectura.
Y el que no tenga capítulos en la primera parte, muchísimo. Porque, no, o sea, como encima es inconexo todo, es como, venga, y lo ha soltado ahí a lo bruto, y ha caído. Es como si coges 20 folios y los tiras y luego a ver qué pasa. Ay, y los mezclas.
Hola,
es una
por
cosa,
favor.
Pero que ya que estamos la primera parte para mí,
Lorena, nos puedes interrumpir si quieres aportar, ¿eh? ¿A ti qué te ha parecido?
A mí este libro me... O sea, estoy de acuerdo en parte con todo lo que habéis dicho vosotros, porque por una parte sí que es verdad que es muy difícil entrar en esta lectura. Es una lectura que se resiste, que no es una lectura fácil. A mí me recordaba de cierta manera un poco como cuando en el instituto te ponen a leer algunos de los clásicos.
Te obligan a leer algunos de los clásicos
de la literatura española, que en el momento dices, vaya mierda que me hagan leer esto, pero muchas veces cuando te acababas el libro casi lo agradecías. Entonces, en esa línea, es un libro que cuesta, a veces es inconexo, tú estás en una época, en una historia, y de repente saltas en el siguiente párrafo a 40, bueno, a 20 años antes, cuando los protagonistas eran más jóvenes. Esos saltos, esos cambios, cuesta un poco ubicarse. Una vez que ya te enganchas, lo cotidiano se te hace muy familiar de
pero
repente.
Pero cuando te has enganchado...
Pues claro, si pero es que tampoco...
Yo en la primera parte ya estaba enganchada. O sea, yo cuando le pillé ya el dinamismo... Y además es que es lo que te digo, me parece súper necesaria la información que te introduce en la primera parte. Porque luego, por ejemplo, María hizo un comentario que me pareció curioso y es otro de los puntos que yo destaco en la novela. Los personajes me parecen súper fuertes y complejos y bien dibujados y más que creíbles. Y María hizo un comentario cuando lo estaba después de leerlo, hablando las dos. María
más
dijo:
que increíbles. O
sea, es que a mí me parece
María de viaje a Londres y hay veces que tardan tres horas en llegar a su pueblo y otras veces tardan 6 meses en el mismo viaje. Hay
pero
cosas que no
visto,
son creíbles.
Yo no he visto esas cosas que diciendo.
A mí todo el rato me ha saltado.
¿Vosotros habéis visto eso?
A mí es que me parece que eso no es lo importante.
Yo no he parado mucho en analizar si tarda más en llegar al pueblo desde Londres o al revés, porque es verdad que ahí...
No me ha parecido necesario.
Porque no hay una temporalidad que podamos seguir.
Claro,
entonces,
claro.
Eso no lo tomo como una referencia de, ha tardado, o sea, no me paro en eso. Yo en mi caso yo no me paro
yo
por eso.
Yo tampoco me paro, es que tampoco me parece importante eso, es que creo que... Que la novela te invita a entrar en otro tipo de
para
detalles
no
centrarte, y de cuestiones.
Quizá, no, aquí tenía 5 años, o
pero
aquí
es que
la mujer tiene 20
desde
ya.
Mi punto de vista tampoco es a lo mejor una novela tan al uso como muchas de las que se han tratado en este programa. Es decir, yo al principio tenía pues este problema que dices, ¿qué te está contando? ¿De qué está yendo esta novela? Como no tienes un hilo conductor de una trama muy definida, es una novela en la que volvemos un poco a lo mismo. Te cuesta entrar porque estás leyendo de la vida de unos personajes. Toda la primera parte sí que la veo importante porque necesitas entender por las cosas por las que pasan ciertas personas para de la misma manera entender cómo se acaban comportando y cómo acaban siendo esas personas en un futuro. Entonces, aunque le veo esa importancia, sí que es verdad que lo mismo podría haberlo enfocado de otra manera o haberlo, no sé, especificado más, porque al principio como lector, si tú no sabes lo de estos cambios temporales, te piensas que a lo mejor te están hablando de otros personajes diferentes que van a intervenir más adelante y ya les estás conociendo, pero tú no eres consciente de que es la misma persona. No sé si me estoy explicando.
Sí. Bueno, pues eso hace referencia a la dificultad que tiene el comienzo. Pero, por ejemplo, María me dijo... que claro, que después de leerla pues que ella Shakespeare que le había caído un poquillo gordo. ¿Te acuerdas, no?
Pero eso no mucho, pero sí que quieres compartir qué has aprendido con la novela, ¿no?
Sí, a ver, yo es que tengo yo después de leer este libro creo que he crecido como lectora. No es una novela comercial en absoluto, pero creo que la gente si quiere crecer como lector debe de leerla, porque te sales todo el rato de la zona de confort. Y yo la definiría como una novela súper primitiva y súper animal. Muy animal. A mí yo el foco lo he puesto en ese instinto que tiene la madre cuando da a luz y se va al bosque. Y es que eso pasaba.
A María el parto le llegó.
A mí el parto me llegó muchísimo. Y cómo ella, tocando el hueco que hay entre el dedo índice y el dedo pulgar, es capaz de visualizar el futuro. Me parece que son cosas que en el siglo XVI están de auge, pero también están de auge en este momento.
Sí, pero a ti ahora te viene alguien a leer la mano y te lo crees también.
No, pero hay que no, sido, pero o sea, ese instinto primitivo,
pero
animal, ese olor.
Depende de cada uno, claro.
¿A tú te lo crees?
Yo te puedo decir que soy una persona muy, muy, muy escéptica, pero
de un tiempo para acá, gracias a lecturas de este tipo, te puedo decir que pasan cosas. Y ahí lo dejo.
Madre mía.
Pasan cosas.
Bueno, ¿qué os parece? Que me pareció muy curioso. Que el médico de aquellos años, que se supone que es el científico, para curar ciertas enfermedades, su receta es ponte un sapo encima de la tripa.
Y la, como el paracetamol, ahora.
Y la que es considerada una curandera, una yerbista,
no sé.
No sé, una curandera, que es ella, que es Agnes, que es la protagonista, que sus recetas son a base de,
pues de hierbas,
infusiones y de hierbas. Ella está naturales. Considerada... esto se sale del mapa.
Es una bruja.
Y el científico te dice, ponte un sapo la tripa
y va a misa.
Pues ese tipo de cosas es lo que he dicho yo, pero madre mía.
Pero es que estamos hablando del siglo XVI.
Hombre, pero la ambientación es muy buena. Es que te traslada al momento y al lugar.
¿No te parece que era el perfume? ¿No os parece que era como la novela como el perfume? Yo es que a mí me ha olido a mierda.
Y el color, en momentos. Yo veía colores oscuros también. La ambientación era oscura. Salvo,
oscura.
Salvo en esos momentos así más de naturaleza, que había algún verde y tal. Pero era muy muy de londinense.
Sí, londinense. Yo no sé nublados. Si es porque yo sabía que estaba ambientada en Inglaterra y cómo es el clima de Londres, pero para mí siempre estaba nublado.
Sí.
Siempre estaba el cielo oscuro.
Gris. ¿Y en serio no os habéis parado con el tema de lo de la peste? Total, ¿cómo viaja muchísimo. La peste? ¿Cómo? Desde el comerciante de vidrio de Murano hasta el pueblo de Stratford.
Es brutal.
¿Eso es una documentación real o es un invento? Porque si es un invento, en 10 minutos lo tienes hecho, ¿no?
A ver, pues
bueno, hay que tener la capacidad para leer.
Según ella no está documentado, según ella es un invento suyo.
Yo entiendo que es un invento suyo y me parece un invento redondo.
A mí me parece
redondo, y se te tiene que ocurrir, pero ¿a qué estás esperando?
Pero ¿cómo que se te tiene que ocurrir?
Claro, ¿por qué no se te ocurre ya, dices?
Pero ¿y cómo no va a pasar? O sea, tú te pones a imaginar cómo puede pasar un virus a través de... para generar una pandemia...
¿Y pues se te ocurre?
Pues más o menos eso que bueno,
porque acabas de vivir en la
pandemia, por favor. No sé si es que te has propuesto
pulga,
y estar en desacuerdo con...
Una
con
pulga
pues,
sí,
pero es que no lo cuentas así.
Damián, no lo cuentas así.
Esa sensibilidad que decíamos.
Y es una historia redonda. ¿Y cómo la cierra al final? ¿Y cómo vuelve a reaparecer
el
cristal de Murano? Es que es brutal.
Y los agujeros del tío que lleva el mono... Que no todavía noto los agujeros. ¿Asco?
Sí, sí. Ahí sí sientes asco. Es que y repugnante ya.
Sí, yo creo que es una novela que no va sobre lo que te cuenta, va sobre cómo te lo cuenta.
Muy de acuerdo.
Pues entonces me lo pones todavía peor. Porque al final yo lo único que salvo es la historia que se supone, que claro, tampoco utilizan los nombres reales, entonces...
¿Y qué te parece ella?
Luego al final sí hay una explicación de esto, es de Shakespeare. Pero porque todos hemos leído antes alguna reseña
previa.
Pero
yo creo que es para que no nos fijemos, ni idea. Porque si está todo el rato nombrando al autor más famoso del mundo...
Que no lo nombre en ningún momento,
de Cervantes. Si estás todo el rato nombrando a Shakespeare, pero aquí no, aquí solo
es el marido de Agnes.
No, es el tutor.
Sí, y el tutor. El marido de Agnes, sí.
A mí me parece increíble ese poder que utiliza la autora para decir... ¿Sabes de quién estoy hablando? Pero es que no lo voy a nombrar. Salvo al final, con las notas, la bibliografía, y porque ya sabes en qué está centrada esta historia, porque atrás en el libro te lo
pero
cuentan.
Pero no es muy británico eso, a ver si es tipo como Harry Potter Voldemort.
El que no puede ser nombrado. ¿Qué os parece que haya utilizado la figura de Agnes para contarlo en lugar de utilizar la de Shakespeare? ¿Creéis que eso le ha hecho más humano a Shakespeare?
Hombre, yo le ha...
Pues a Shakespeare le pinta como un ser personaje humano... Poco
¿cómo le
humano.
Pinta? ¿Tú cómo le ves?
¿Cómo le
poco
ves?
Poco humano.
¿Cómo veis a
no,
Shakespeare?
Poco humano no, no.
Poco ves. Humano.
Sí. Muy egoísta.
Poco humano.
Yo a mí me parece
muy egoísta.
Egoísta.
Le pinta malamente. O
¿puedo
sea,
leer?
No le hace un dibujo agradable.
Yo no estoy... No, ¿puedo, no, ¿puedo, yo no lo veo así, ¿eh?
¿Puedo leeros un trocito sí. que le dice... Que todo apuntado. De cosas para comentar. ¿Cómo es capaz Agnes de darse cuenta que a su marido le falta algo? Él dice que es abatimiento, melancolía, no sé lo que es, y ella piensa, ¿con qué facilidad nos pasan desapercibidos el sufrimiento y la angustia de una persona? Si esa persona guarda silencio, si se lo guarda todo para sí, como una botella con un tapón muy ajustado. La presión aumenta en el interior, ¿hasta qué? ¿Qué? Ella no lo sabe. A mí eso me parece magistral.
Que sí,
lo es.
Para mí hay frases y reflexiones magistrales.
Wow.
Pero todo lo que envuelve esas frases...
Ese halo...
No,
el halo,
no me...
tú no has visto el halo.
No, claro. No yo
pero
el halo...
Es que, pero creo que muchas todo. Veces
en ese sentido, Damián, tienes que cambiar el foco en el cual estás metiendo la novela. Es como, por ejemplo, a mí esta novela me ha recordado...
Me gusta, Lorena, sigue por ahí.
Sinceramente me recordaba a Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio es una historia de amor que, si la miramos desde el foco del siglo XXI, de lo que consideramos relaciones amorosas o romanticismo, te parece un bodrio. Porque no tenemos ese romanticismo hoy en día, pero
porque
si
no
tú
hay avance,
tienes
Lorena,
que...
Claro. No avanza la historia.
Mira.
Pero está muy bien escrita. Y si tú entiendes y pones el foco en el punto de vista de lo que tiene que ser esa época, cambiar un poco la percepción, pues te resulta mucho más romántica, mucho más bonita, mucho más entretenida y la disfrutas. Pero si la intentas esperar como
algo... Esto lo hemos hablado en el club de lectura y yo se lo he dicho a todos los lectores. Y es que es algo que a ver, cuesta esfuerzo y cuesta tiempo... Pero yo ya lo he conseguido. Yo tengo ya muchísima facilidad para abrir una novela y transportarme al momento, al lugar, a las circunstancias. Entonces yo, por ejemplo, Shakespeare, ¿es egoísta? Pues es egoísta si le miras desde nuestra vida y desde este momento. Pero yo he entendido perfectamente, he sido muy capaz de meterme en su piel y entender que sus circunstancias de su pasado le llevaron a tomar las decisiones que tomó. Y he entendido, y yo le he visto como una persona diferente, lo que, por ejemplo, a día de hoy podríamos entender como no encaja. Y yo he sentido que él tenía tanto que tenía que sacarlo y no sabía cómo.
Yo ahí no estoy de acuerdo.
Sí, yo le he visto así, yo he logrado verle así.
Yo destaco mucho la toma de decisiones que se realizan por parte de los personajes. Y en el caso de cuando Shakespeare se va a Londres, entiendo que vaya solo, con la promesa de y luego llevo a todos. Luego pasa un tiempo y no acaba yendo la familia. Y luego me justifica que es porque hay una hija que tiene un problema. Que dice, ya, pero es que en esa época esa hija se queda en el pueblo y todos los demás piran para Londres. O sea, eso no me
¿en esa época?
Claro. O sea,
sí, pero en esa época ningún padre se largaba de
cuidar. Si tú me cuentas realmente
¿tú verías,
va a Londres, se lleva a la familia.
¿Tú verías a Agnes? Que no, ¿por qué? Que no sé si está
otra
bien o mal.
Otra cosa es que vuelva.
Otra cosa es lo que tú hubieras hecho, lo que a ti te hubiera gustado que él hiciera.
No, lo que yo entiendo que pasaría.
¿Vosotros veríais a Agnes en Londres?
Sí, a lo mejor se tiene que volver.
Pero yo creo
sería
que
feliz Agnes que no vaya.
Pero la cuestión es que ella se inventa que la familia no va porque hay alguien que tiene un problema de respiración. Pero
creo que se quita el muerto
de encima,
real, yo también lo creo.
Pero la película real no es real. O sea,
pero vamos
no es
a ver,
creíble,
no habéis,
para mí
no
es creíble.
Pero ¿no habéis percibido que en la relación entre Agnes y Shakespeare hay un antes y un después de la pérdida de un hijo? Y yo he entendido que tras la pérdida
de
Hamlet, entre ellos se distancian.
Pero
el dolor les distancia.
Pues es sincero con ella.
Si ya estaban distanciados. Claro. Si él estaba en Londres y llevaba no sé cuánto tiempo ahí ya y no había traído a la familia.
Es que lo he entendido. Es que a lo mejor en su papel y en su piel y en ese momento es que yo lo hubiera hecho igual. Y sin embargo he entendido que cuando el dolor se asienta, no se pasa, se asienta, tratan de entenderse.
Pero mira, por poner un ejemplo que tiene que ver con Shakespeare, ¿tú te imaginas, Joana?
Yo lo he entendido así.
Y los demás, ¿vosotros os imagináis la historia de Romeo y Julieta, que son súper enamorados, que se han enfrentado a todo el mundo para estar juntos, y que llega un momento que Romeo dice, pues ahora me voy a las Bahamas, porque voy a emprender un nuevo viaje, pero no te preocupes que vendré a buscarte, y no viene nunca, y cuando viene dice, no, quieta, porque la niña está mala, ¿sabes? Tú quédate, o sea,
te voy a comprar
ese ni
una
es Romeo,
casa.
Ni esa es Julieta. Te voy a comprar una casa nueva por aquello de decir...
Shakespeare y Agnes no son así. ¿Tú has percibido una historia de amor previa a lo que pasan y sufren con esa intensidad? Yo no.
Él es solitario e inconformista. Y ella es terriblemente generosa.
Eran dos familias que confrontaban socialmente en la época y que ellos al final acaban consiguiendo que se reúnan. Esto está conseguido. Pero luego a partir de ahí hay una serie de tomas de decisiones que dices, o sea, esto es mentira de toda falsedad. O sea, aquí me están metiendo con calzador lo que no. A ver, que lo que me quiere contar, que yo lo interpreto así, lo que me quiere contar es que él cambia el amor de Agnes por el amor a la literatura, al teatro, a la escritura. Vale, pero me lo has contado muy mal. cuéntame lo real.
A mí no me parece que
la familia,
haya contado mal.
Aunque luego Agnes no se encuentra cómoda y se vuelva propio, ya es una decisión de Agnes, no de él. O sea, hay cosas que están como mal hiladas, mal estructuradas y mal contadas.
A ver, ¿creíais que estaban enamorados? Agnes
pero
y,
muy enamorados.
¿Y Shakespeare?
Pero muy enamorados.
Yo no. Yo he percibido, en la historia yo he percibido que